Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer Romanos 7, mejor. Romanos, el capítulo 7. Romanos, el capítulo 7. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se le hizo morir a la ley, por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos que este es un día bendecido, un día en que podemos abrir tu palabra y meditar en ello, en que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, ya que como hemos leído hay mucha dureza siempre en nuestro corazón para entender tu palabra y obedecerla. Derrama pues tu favor sobre los que están oyendo aquí presentes, como aquellos que están también oyendo fuera de sus casas. Derrama tu bendición, Señor, y añade almas para tu reino, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.
Amén.
Una vez más, Padre Celestial, te damos las gracias por darnos a tu Hijo amado, que Él derramó su vida hasta la última gota por nosotros. para saber que somos tus hijos, que nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Derrama pues tu favor sobre tu pueblo en lo que queda de este mes y al comenzar un nuevo mes. Bendícenos y guíanos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Estoy seguro que muchos cuando leen el capítulo 7 de Romanos, por lo menos por mí, por años, y diría décadas, siempre todavía tienen muchas cosas que no entiendo y que ustedes, me imagino, tampoco entienden. Nos ha pasado, ¿verdad? O sea, que a veces dice, bueno, vamos a reflexionar un poquito, y es la frustración de no entender o comprender qué es lo que el apóstol quiere decirnos. Y es con toda la escritura, y por eso tenemos maestros, pastores que nos hablan y nos enseñan. Vamos a leer solamente los primeros 6 versículos para ponernos en el tenor del mensaje. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Entonces ahí Pablo nos da una clave en que él está escribiendo esta parte para aquellos que conocen la ley. ¿Qué ley? La ley de Moisés. Porque desde un comienzo hemos dicho que él escribe a una iglesia que está compuesta por gentiles convertidos, o sea que eran paganos, y también a judíos que han dejado el judaísmo y ahora quieren practicar el cristianismo. Pero ¿cómo dejar de practicar algo que por siglos sus padres, sus antepasados practicaron y ellos entendían que era la palabra del Señor? Entonces es vital para entender todo el capítulo, entender y comprender por qué Pablo pone entre paréntesis esto: hablo a los que conocen la ley. Eso no quiere decir que los otros no entendieran, porque siendo prosélitos o habiendo oído la ley de Moisés, que todos nosotros en alguna manera u otra hemos oído, aunque no lo hayas leído en la Biblia directamente, de los 10 mandamientos, el decálogo, como también se le conoce, como fue dado a Moisés en el desierto del Sinaí, pero al mismo tiempo otras leyes que el pueblo de Israel vivía, porque eran una teocracia, eran gobernados por Dios. Pero ahora bajo el cristianismo estamos bajo otra ética. Ya no es una teocracia en el sentido de un lugar geográfico, ahora estamos regados por el mundo. O sea que la tierra ya no delimita nuestras costumbres, pero ciertamente le quedaba en la mente a los judíos. Entonces, ¿para qué está la ley? ¿Qué es la ley? Entonces, el segundo punto es que Pablo toma una analogía del matrimonio, una ilustración del matrimonio. Si le cambio las palabras, este pasaje no enseña del matrimonio, ¿ya? No enseña qué es un matrimonio. Está tomando lo que era la ley del matrimonio en aquellos días. Entonces, hay muchas personas que tratan de defender lo que dice estos primeros capítulos, sobre todo para aquellos que dicen que el divorcio es pecaminoso, que no se debe divorciar a alguien o que si se divorcia no se puede volver a casar. Entonces, y toman este pasaje mal tomado, porque divorcios hay, dobles matrimonios hay, o sea, hay gente que se casa la segunda, tercera vez. Y hay países como Chile y como Argentina que no hace muchos años recién permitieron el divorcio legal. Entonces, en las iglesias hay muchas personas que vienen divorciados, vueltos a casar, y hay iglesias que defenderán que, bueno, si hay un matrimonio, entonces ya no debe disolverse ese matrimonio. Pero la pregunta que le pudiéramos hacer a Pablo en esos días y a otra gente, ¿pero la ley de Moisés no contemplaba el divorcio? La respuesta es sí. Por eso este pasaje no enseña del divorcio, sino lo que era la ley del matrimonio en aquellos días. Está tomando una analogía. En primer lugar, no se puede comparar tampoco con los matrimonios modernos. O sea que aunque no trate el matrimonio, me veo obligado a decir algunas cosas de lo que es el matrimonio de aquellos tiempos. Por ejemplo, la mujer no podía divorciarse porque era una posesión. Sigamos leyendo hasta el versículo 6 para que ustedes se den cuenta con esta aclaración. Dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al matrimonio. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel, noten la mayúscula, que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Y entonces vuelvo a decir, la mujer era un objeto de posesión, era una transacción comercial en esos días. Su dueño era su marido, su amo era su marido. ¿Cómo lo sabe, pastor? Bueno, ahí lo dice. Ella no podía divorciarse. En el tiempo de Jesús, los hombres se estaban divorciando por lo que sea. Entonces, cuando Jesús viene y le hacen la pregunta, entonces, si es la situación así, decían los fariseos con la mujer, no nos conviene casarnos. Pero la verdad es que todos buscamos casarnos en algún momento de nuestra vida. Es algo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Quiere decir eso que todos se van a casar? No. ¿Quiere decir eso que todos los que se casan no se van a divorciar? Pues algunos se divorciarán. La estadística en este país es que el 50% de los matrimonios se divorcian del 100% que se casan. Eso es bastante. Entonces, la mujer era una posesión, era una transacción comercial. Estaba unida a su marido, estaba obligada. Entonces, no es que no enseñe el divorcio, no es que no enseñe el nuevo matrimonio. Era que era así la ley. La mujer no podía, por ejemplo, divorciarse. No podía tomar esa decisión. En el tiempo de Jesús y lo de la escuela liberales, le estaban dando a la mujer carta de divorcio. ¿Lo leyeron en los evangelios? No me planchó bien la ropa, por poner. Le daban una cartita y se te mandaban a donde tu papá. Ah, no me dio de comer a tiempo. Entonces, cartita y la devolvían a su papá. Entonces, el divorcio se puso para evitar ciertos extremos, pero para hacerlo difícil. No fácil. Entonces, no es que estamos proclamando el divorcio por hacerlo. Lo ideal de Dios es un matrimonio que dure para siempre y minimizar los problemas con quien te casas. Ya la gente de experiencia puede ver y decir, te vas a casar con alguien. Por ejemplo, una vez, creo que dentro de todos los matrimonios que yo he hecho, había una pareja que pensaba que si le salía mal, iba a divorciarse, porque iba a salir por la puerta falsa. Lo más probable es que si tú piensas con la idea de que si algo sale mal te vas a divorciar, hay muchas cosas que salen mal en el matrimonio. Te vas a divorciar. Entonces, está probado también que el que se divorcia una vez, ¿vale?, tiene un alto incidente que se va a volver a divorciar. Son estadísticas. Entonces, ¿qué está hablando Pablo? Porque hemos hablado nosotros de que estamos muertos al pecado. Lo que vimos en el capítulo 6. Pero cuando habla de muertos a la ley del pecado, sepárenlo, porque son dos cosas distintas, pero que quieren decir lo mismo. Estás muerto a la ley del decálogo de Moisés, y por lo tanto ahora tu marido es otro. Pero estás muerto también a la ley del pecado, para que ahora sirvamos a Dios. Entonces les traigo a la mente, si nosotros estamos muertos al pecado y tenemos que presentar a Dios nuestros cuerpos para servir a la justicia, que es la santificación, entonces la muerte de Cristo en la cruz no solo sirve para el perdón de nuestros pecados, ya que tú no puedes ser salvo a menos que el Señor te justifique. Nadie puede ser salvo por las obras. Estamos claros en eso, pero lo insisto y lo repito porque muchas veces se nos escapa por la mente, ¿verdad? Se nos escapa y decimos, bueno, yo no soy tan malo. El punto es que también la santificación es producto de la justificación. O sea, tú no tienes otra alternativa que ser santo. Nosotros que hemos sido salvados por el Señor, tenemos que ser santo y buscar la santificación hasta nuestra glorificación. Entonces, estamos descubriendo que la muerte y resurrección de Jesucristo no es solo para salvación, sino también para santificación. Y Él lo que quiere hacer es clarificar nuestra vida cristiana, que va a culminar en la glorificación. O sea que todos los domingos o todas las semanas en nuestro oikos, lo que tú haces es crecer en santificación. Crecemos en nuestra vida cristiana, porque todavía el pecado está ahí. Entonces, muerto a la ley del pecado, pero a la ley de Dios y también a la ley del pecado que mora en ti. Entonces, hay dos leyes, es un doble filo. Estamos también muertos al poder del pecado, no de la presencia, porque tú todavía tienes el pecado morando en ti. Eso se llama la carne, sarx, la concupiscencia. Entonces, estoy poniéndole esto por delante para ir desglosándolo un poquito, separando o clasificando. Tú, cuando fuiste salvo, justificado por la fe, eres declarado muerto al pecado, pero muerto al poder del pecado que todavía está en ti. Y por eso cantamos, somos más que vencedores sobre el pecado. No que no caigamos, no que seamos perfectos, o sea, esto no está hablando de la perfección que creen algunas denominaciones, alguna gente. Creen que hay una exaltación del Espíritu y viene a ti en una manera, entonces llegas a una perfección para no pecar. Entonces, en esto tengo que apelar a su experiencia, a cómo son ustedes, a lo que ustedes viven, a lo que ustedes sienten, a lo que ustedes han crecido y se han desarrollado, para ver que no son todos los angelitos que deben ser. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que todavía, aunque redimidos, no hemos sido librados de la presencia del pecado. ¿Cuándo será esto? En la glorificación. Mientras tanto, tenemos una lucha. Estamos en la lucha continua, cotidiana, de vivir en el Espíritu de Dios. Entonces, vivimos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu. O sea, si hay algo distinto con la salvación y en el nuevo pacto, es que ahora tú y yo tenemos que vivir bajo el nuevo régimen del Espíritu. No en el paganismo, no en el judaísmo sujeto a una ley, no en un sincretismo, en una mezcla de todo y entonces resulta una nueva persona que toma lo bueno de aquí, lo bueno del otro lado. No, es toda una nueva criatura, es todo un nuevo régimen, porque el Señor ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Interesante es, entonces, entender que, por ejemplo, cuando yo decía que la mujer está sujeta a marido en cuanto a la ley antigua, eso ha cambiado mucho porque el matrimonio ha pasado por diferentes etapas. Por ejemplo, en este país, de las mujeres inician el divorcio, el 70%. ¿Por qué? Porque de las personas que se divorcian, bueno, el elemento femenino inicia esto. Pero solo el 25% se arrepiente de haberlo hecho. O sea que al final están más agradecidas porque se pueden divorciar. O sea, no solo es matrimonio de Occidente, sino porque las mujeres tienen ahora mucho más derechos de lo que antes era un matrimonio. Todavía en Oriente el matrimonio es visto con otro concepto. En Gran Bretaña, el 62% de las mujeres inicia el divorcio. Entonces terminan en divorcio. Pero donde hay una diferencia en este estudio es que en Gran Bretaña el nivel de divorcios, el estado de divorcio es menor que aquí. Porque aquí hace varios años es 50%. O sea que el 50% es alto. Y no estoy hablando entre creyentes y no creyentes, es en general. O sea que todavía es más pena y vergüenza que muchos creyentes inician o se divorcian. Y eso es pecaminoso. Les he hablado anteriormente que todo divorcio es pecaminoso, porque no es la voluntad de Dios. Pastor, ¿usted nunca ha recomendado a alguien que se divorcie? Sí, una vez, porque a veces es necesario, porque hay gente mala, hay gente que va a terminar muerta. En el caso de violencia, hay violencia contra la mujer y también menos incidencia, pero hay violencia contra el hombre. O sea, es muy raro que salga esto, pero lo hay. Entonces, ocurre esto entre personas que son del mismo sexo porque el matrimonio ha pasado. Yo recuerdo en mis años de juventud, aunque yo ya estaba casado, el proceso en que los matrimonios han ido. Y todo parecía ser que en algún momento el matrimonio iba a terminar. Pero no ha terminado el matrimonio. que pasa es que la gente también entiende de que ya no es de origen divino, pero la gente se casa por ciertas conveniencias legales. El matrimonio ha pasado por diferentes procesos. Por ejemplo, antes era fácil para nosotros que el matrimonio que es reconocido por la ley es un matrimonio válido ante los ojos de Dios. Porque hay gente que dice, si tú no te casas por la religión fulana de tal, o por el rabí, o por lo católico, no estás casado. Eso no es verdad. La Biblia no declara eso. Los matrimonios por milenio es el acuerdo entre un hombre y una mujer y la familia de testigos. Alguna persona, por ejemplo, piensan, y hablando de otra vez nuestra cultura católica, no como hispano, es que si no te casas por la Iglesia Católica no estás casado. Sin embargo, hay un montón de gente divorciada que se ha vuelto a casar, no por la Iglesia Católica. Porque el divorcio en la Iglesia Católica tiene que ser por lo que el Papa te dice. Entonces hay un montón, supuestamente basado en esa ley, de divorciados adúlteros. Adúlteros en el sentido que están casados con alguien que según la ley de ellos no debieran estar casados. Y noten ustedes que estando en el medio de la Reforma, eso es lo que trajo la nueva Iglesia en Inglaterra, lo que trajo la separación cuando el rey Enrique VIII se hizo cabeza de la Iglesia de Inglaterra. ¿Por qué? Porque el Papa no le quería dar el divorcio. Él quería tener varias mujeres en el sentido, o varias esposas que le dieran un heredero al trono. Entonces, en Inglaterra, en aquellos tiempos, el heredero debía ser un hombre. Pero ustedes ven que acaba de morir la reina, que ha estado más tiempo en el poder que ningún otro rey por la edad o el tiempo. Y es porque cambiaron esas leyes. O sea que con el tiempo y como la modernidad va avanzando, hay muchas leyes que cambiaban. Por ejemplo, en Inglaterra no heredaban las hijas, heredaba el hijo. Entonces, para alguien no tener un hijo era una pérdida de todos sus bienes. Entonces, los matrimonios se arreglaban por conveniencia económica. Y eso era lo que está diciendo Pablo, era una conveniencia. Esto era lo que la ley decía. La mujer no tenía ningún decir en cuanto. Entonces, la mujer se casaba para que la mantuvieran. No tenía otra alternativa. Pero aquí, en este país, no solo el hombre, la mujer tiene mucho poder. Por eso no es de extrañar que el 70% elija cómo divorciarse. Inicie este proceso. Y no piensen ustedes que, por ejemplo, ahora que ha cambiado y hay matrimonios de un solo sexo, ya lo que el gobierno declara como ley ya es algo que nosotros no podemos aceptar. Entonces, ya no es válido para mí que simplemente hay un contrato legal. Es que el matrimonio ahora debe ser clarificado para nosotros los creyentes entre un hombre y una mujer. Porque entre lesbianas que se casan, porque ese es su nombre, hay un 14% de incidencia de divorcio. O sea que se divorcian también, claro, porque ahora ya te pueden casar. Así que si son lesbianas que se casan, en el futuro, o las estadísticas de 10 años que muestra el estudio, este no es que yo me lo invento, no puede ser que hay variación de sí y no, el 14%. Entre los homosexuales hombres que se casan hay un 7% de divorcio. Entonces, ¿por qué se divorcian? O sea, si heterosexuales se divorcian. No es que te casas con el mismo sexo porque vas a ser feliz, más feliz, y no va a haber una ruptura del matrimonio. Pero se quieren casar porque, como hemos dicho años atrás, la ley para poder heredar, para poder tener custodia. Porque antes que no tenían hijos y no tenían perros, se peleaban a veces la custodia del perro. Entonces, al final, carne es carne. Carne es carne. El pecado mora en nosotros. Entonces, dicho esto, era la ley en aquellos días de Moisés decía esto. La mujer no podía liberarse de esa ley. Pero Pablo lo que nos está diciendo, y se lo dice a los judíos o a cualquiera que quiera poner todavía la ley de Moisés para ser salvados o justificados, que dice, no, ahora tú has muerto a la ley. Ahora tu amo, tu marido es otro. Y puede ser que nos suene un poco raro, pero en verdad Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo termina la glorificación en las bodas del Cordero? La esposa es la iglesia, se une ahí. La esposa todavía no está en el cielo completa, porque hay mucha gente por ser salva, gente que debe entrar en la iglesia del Señor. O sea, debe prometerse con Cristo, obedecer a Cristo. Ahora nuestro amo es otro. Entonces, esto es lo que Pablo está enseñándonos a nosotros, de que tú ahora estás bajo un nuevo régimen de la ley del Espíritu. Y es interesante porque muchas personas pueden decir, bueno, yo no quiero entrar a la iglesia, no quiero ir a la iglesia porque yo no quiero dejar la vida como yo la vivo. Porque las personas siempre han pensado en el pasado, uy, vas, te metes a la iglesia, uy, no puedes fumar, no puedes beber, no puedes jaranear, no puedes estar en la vida bohemia. Y encima tienes que darle plata. Porque aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que a veces no quieren venir porque no quieren dar o no quieren soltar la parte material, porque piensan, bueno, eso es su dinero y su trabajo. No entienden la obra de Dios. No entienden por qué nosotros damos en la iglesia, por qué venimos a la iglesia, por qué nos gusta que nos prediquen, por qué queremos crecer en esta santificación de aquel que lo dio todo por nosotros. El resto simplemente es nuestra responsabilidad. Entonces, borrón y cuenta nueva es lo que está diciendo Pablo. No puedes vivir tu vida de paganismo y tampoco es vivir de acuerdo a la ley. Esa ley ya pasó. Ahora tú estás bajo el régimen nuevo de la ley del Espíritu. Vamos a ver el doble filo de la ley. Por la ley no podemos ni ser salvos ni mucho menos santos. Todo el Antiguo Testamento te muestra ese fracaso. Recuerden todo lo que hemos enseñado, predicado del Yom Kippur, todas las cosas que tenían que hacerse en el templo, era para mantener al pueblo de Dios en santidad, una nación santa que obedecía a Dios, pero demostró su fracaso. Pero ahora ya no hay fracaso. El cristiano siempre será un vencedor. ¿Y por qué hablo del doble filo de la ley? Bueno, podemos leer versículos 7 al 14 de nuestro capítulo, que nos dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin demostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. El creyente sabemos que tiene tres enemigos. El creyente tiene tres frentes en los cuales tiene que luchar. Los dos primeros que le voy a mencionar son externos a ti. O sea, el mundo. Cuando habla del mundo, es el cosmos, ahí afuera. Todo lo que hay en el mundo. No pienses que soy exagerado. Todo lo que está en el mundo siempre se opondrá a Dios. Porque los gobiernos de los mundos han sido dados a la autoridad de Satanás. Aún aquello que aparentemente es bueno, como la cultura, el arte, la belleza, todo aquello que la gente admira es en el mundo que se opone a Dios. Ahora, no es que sea 100% corrupto, pero el mundo con su manera de pensar nota cómo ha ido cambiando, por ejemplo, la idea del matrimonio, y muchos creyentes son afectados y contaminados porque pierden de vista el foco de lo que es el Evangelio y lo que Dios ha hecho, no solamente en creación, sino en salvación. Se opone a Dios. No te olvides, porque tú puedes tratar de suavizar. Nuestros jóvenes muchas veces ven a sus amistades, sus amigos, que le dicen, esa es la mente de los viejos. Pero la fe de Abraham es igual que la mía, o la mía es igual que la de Abraham. Y Abraham vivió 4000 años atrás. El mundo que él vivió no varía mucho al mundo que nosotros vivimos, porque el mundo siempre será nuestro enemigo. Es la gran Babilonia, es Egipto. No solamente nos mantiene cautivos y sujetos a su esclavitud, sino también a toda la influencia de la gran ramera. El mundo es la gran ramera. Porque el mundo, realmente, para aprovecharse de ti, simplemente abunda en prostitución para sus propios actos egoístas. Por eso es que cuando la gente se dedica solo a lo material, está viviendo como el mundo. Y hoy en día hay mucha fascinación en las cosas del mundo. Hay muchos adelantos en las cosas del mundo, que no todas son malas, pero cuando nos tratan de alejar de buscar el reino de Dios primero, y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Fíjate que Jesucristo vino en medio de los tiempos, en un tiempo interesante, porque no es que había modernidad, pero Él siempre dijo, no pongáis los ojos en las cosas materiales, donde el orín corrompen. Hay que poner nuestras riquezas en los cielos. Hay que abonar para el cielo. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde vamos a pasar más tiempo. No acá en la tierra. Acá en la tierra es una fracción de la eternidad. La pena es que aquel que no conoce al Señor desperdicia su vida viviéndola en el mundo y al mismo tiempo nunca vivirá con Dios. Por eso la ira de Dios. Pablo lo que estaba hablando es del juicio de Dios para aquellos que no son justificados por la fe. Entonces lo que tú y yo tenemos que buscar es esa justificación por la fe. Entonces, ¿cuál es el otro enemigo? El diablo. Y no es que al mencionar la palabra diablo uno se alegre, es que eso es lo que está en Escritura. ¿No fue tentado nuestro Señor como Él tentó a Adán y Eva en el huerto? Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán, porque a la tentación de Satanás no cayó. No podía caer porque era Dios. Entonces, cuando tú ves la vida del Señor Jesucristo, cuando lo lees en las biografías de los evangelios, te das cuenta que Él es el segundo Adán porque Él triunfó y venció sobre la tentación. ¿Y cuál es tu principal enemigo? Tú mismo. Tú mismo. Yo me acuerdo cuando era niño y veía los muñequitos, de repente, ¡pam!, salía un diablito y le decía al niño las cosas malas que tenía que hacer, malas entre comillas. Y de repente salía, ¡pam!, el angelito. ¿Te acuerdas de esos muñequitos? En que era tu voz de la conciencia y que tú dices, no, pero tienes que hacer esto y lo otro, tienes que meditar en una cosa y la otra. Bueno, y siempre me quedaba como un sinsabor, porque no es verdad. Pero sí es verdad tu concupiscencia, la carne. Por eso demostramos que somos pecadores, aún desde tiernos. Aún siempre hay una idea que los niños cuando nacen son inocentes, no tienen mal, no tienen culpa. Bueno, son inocentes en el hecho que no se les puede hacer responsable del mal que hacen. Pero lo primero que tenemos que enseñarle a los niños, muy lindo, muy tierno, son tus nietos, son tus hijos que tú los ves, ¿no?, tan indefensos. Dice, ¿qué angelito? ¿Cuál de los angelitos? ¿Caído o sin caer? ¿Con cuernos o sin cuernos? Bueno, son ideas, ¿no? Pero nacemos con la carne. Eso se le llama en griego sarx. Siempre que tú veas en la Biblia, es la sarx. Es mal entendido con soma. Soma es el cuerpo. Este cuerpo lindo y bello que tú te ves cada día en el espejo. Pero la gente siempre pensaba que el cuerpo es malo y pecaminoso. Ahora noten, síganme porque es interesante. Entonces la gente pensaba que el cuerpo es malo y se flagelaban. Se ponían cinturones con alambre de púa porque se torturaban. Noten, en cierta religión se adoraban a ese tipo de santos porque querían someter la carne, así en sus ayunos. Pero Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale. No importa cuánto maltrates tu cuerpo por fuera, es lo de adentro lo que está mal. Es lo pecaminoso. Entonces, por eso apelo a que tú entiendas lo que hay en ti. No seamos indiferentes. No pensemos que es un consciente colectivo, que es que el mundo te enseñó en la religión. Es que hay un sentir dentro de nosotros de lo que es bueno y lo que es malo. Por supuesto, lo que es bueno está por las enseñanzas de nuestro padre, y lo que es malo de toda la influencia mala de tus amigos en aquellos tiempos. En aquellos días a lo mejor aprendíamos todo lo malo de nuestras amistades. Entonces, aprendamos de la experiencia del apóstol Pablo cuando él habla de ese doble filo de la ley. Porque la ley nos hace conscientes de nuestro pecado. La ley es buena, pero el resultado que produce en nosotros es malo, es muerte. Entonces, ¿por qué Dios permite la ley? Porque le da carácter de transgresión. Porque si la ley no dijera no codiciarás, no pudiera ser malo ni pecaminoso lo que yo codicio. Entonces, la Biblia está puesta para que podamos tú y yo entender lo que es la maldad de la codicia. Y la maldad de la codicia es algo de la carne, es algo de nuestro interior que nadie puede ver más que sus efectos externos. Nadie puede ver lo que pasa por tu mente, solo Jesús. Nadie puede ver tu malicia en que haces una cosa con la intención de una segunda, Dios sí. Esa ley no tenía castigo, no había manera de probarlo. Entonces, esa concupiscencia que está en ti solamente puede ser entendida por ti mismo, en el sentido en que tú sabes lo malo que eres. Ahora, cuando tú no eras creyente, ¿por qué es lo que Pablo está diciendo? No importaba, tú vivías como te daba la gana, te divertías, no había ningún quizás remordimiento, una cosita y la otra, pero no había remordimiento, esa era tu vida. Ay, pero cuando ahora te conviertes, eres justificado por la fe, te das cuenta de que el pecado revive, porque ahora sabes que está mal y te gusta. Es lo que Pablo está diciendo. O sea, la ley hace que se acentúe en el nuevo creyente lo que está malo y todavía te gusta hacerlo. Nos deleitamos en eso. Y esa es la manera como Pablo está hablando en su experiencia. Ahora el pecado sí se convierte en una tentación, porque antes vivías en el pecado. El pecado se reaviva, se pone provocativo. Antes no tenías ninguna molestia, pero ahora cuando eres creyente sientes un peso. Y por eso que el pecado del creyente no es igual que el pecado del incrédulo. Porque el pecado del incrédulo, él no tiene ningún remordimiento en cuanto a su vida. Pero nosotros sí. Pero es un remordimiento que produce vida. Porque a la postre, tarde o temprano, lo dejamos. Como dice el apóstol Juan, no practica el pecado. No practicamos el pecado. Entonces, la ley tiene ese doble filo. En el sentido de que la ley te dice, esto es malo. Y tú dices, es malo, pero te gusta hacerlo. Es un doble filo. Y te das cuenta que no tienes el poder para vencerlo. El poder viene de la cruz. Entonces, cuando las personas simplemente piensan que una decisión o profesión de fe para el Señor es suficiente, tienes que mostrar el crecimiento, el deseo de santificación. Tienes que mostrar esta lucha, que solamente la vives tú. Pero mucha gente sucumbe al pecado, sucumbe al hecho de que es como el que crece entre espinas, ortiga, o el afán de la vida, etcétera, ahoga la palabra. Entonces realmente no son creyentes. La experiencia del apóstol y nuestra es que el creyente que batalla contra la carne, la concupiscencia, es una batalla que a la postre es ganada. No de la presencia total del pecado en nosotros, pero día tras día tenemos una victoria ganada para Cristo. Entonces, por ejemplo, las personas que quieren, el Señor está obrando y quieren conocer al Señor, no tienes que dejar nada, porque no puedes dejarlo. Al contrario, después que eres creyente, vas a tener una lucha por dejar esos malos hábitos. Y por eso Pablo habla de desvestirnos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Por eso Pablo habla de dejar nuestras malas costumbres y hábitos que nos eran placenteras y deleitosas, pero que ahora entendemos que Dios no quiere que las practiquemos. Y tenemos esa lucha. El diablo, el mundo y tú mismo. Entonces tenemos una lucha continua y constante en eso. ¿Quién va a ganar? Entonces la experiencia cristiana del apóstol es la que tenemos que aprender del versículo 15 al 24 ahora que leemos, y vamos a obtener la victoria. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, esto me enseña y nos enseña que no estamos libres de la presencia del pecado. No puede existir tal cosa como una perfección. Y por eso que los pecados son, otra vez, una y otra vez, prácticamente lo mismo. Es tu costumbre. Si tú haces algo malo y no lo arreglas, a la postre lo volverás a hacer. Siempre estarás en ese camino equivocado y saldrá en algún momento a la luz porque no has vencido esa mala práctica o ese mal hábito. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Tu carne siempre te llevará a pecar, a hacer lo que no es correcto. Porque el querer está presente en mí. Pero el hacer el bien no. Ahora por el Espíritu de Dios, el nuevo hombre no peca. Es tu viejo hombre el que peca. Pero no hay una dicotomía de separación. Esta experiencia del apóstol es nuestra experiencia. Porque yo no quiero pecar, pero lo hago. ¿Lo has hecho? Claro. Lo repito. Pero el creyente tiene la convicción del Espíritu para apartarse y no volverlo a hacer. En el caso de lo que se practique. Pero qué bendición para aquellos que no lo practicaron. El pecado no tiene ninguna atracción en ese sentido porque no están acostumbrados. Como el drogadicto. Por eso, ¿qué es mejor? ¿Convertirse a una edad temprana? Claro que sí. Porque tu cuerpo no está enseñado a la mala práctica. Pero eso no quiere decir que no pueda reavivarse y hacerlo. Y practicarlo porque está en ti. Y si lo que no quiero hacer, dice el verso 20, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ahora, otra vez, no es una dicotomía. No es que tu pecado es el que peca y tú no pecas. Pero lo que te hace pecar, eres tú en tu pecado. Lo que no quieres hacer pecar es el nuevo hombre, el Espíritu de Dios en ti, que sabe lo bueno que debes hacer. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que yo queriendo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, el nuevo hombre, me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pero recuerda, el Señor nos ha librado de todo aquello. Pero nota su experiencia como hombre en la carne, sarx, en su concupiscencia, miserable de mí. Tus ayunos, tus ofrendas votivas, religiosas, te hacen miserable. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque tu cuerpo es un cuerpo de muerte. Eso va a estar con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Quiere decir entonces que está bien que practiquemos la ley del pecado y la ley de la muerte y la ley del espíritu. Obviamente que no. porque vamos de triunfo en triunfo. No está diciendo eso, es que entiende él, y tú y yo debemos comprender lo mismo, que hay poder ahora en el espíritu de la mente para vencer lo que está en este cuerpo miserable de muerte. Sea para pecar o porque nos deterioramos y nos enfermamos y tenemos dolor y al apóstol moriremos, dejaremos nuestro hueso aquí en la tierra. Ese es tu cuerpo de miseria. La carne y la concupiscencia afecta a nuestro soma. Entonces ahora les recuerdo lo que dijo el apóstol, que así como ustedes presentaban su soma, sus miembros, para servir a la iniquidad y a la injusticia, ahora ustedes son justificados por la fe, ahora presenten su cuerpo a Dios, sus miembros para servir a la justicia. Ahora tú entiendes que es tu carne la que te inclina al mal, pero ahí está la ley que te dice, no, esto no es algo que debes hacer. Esto es algo que Dios no le va a agradar. Esto es algo que ahora que Él es tu amo, porque has muerto al pecado, ahora Él es tu amo, es lo que Él te manda hacer. Ahora tú estás sujeto a Dios. No es lo que la iglesia diga, no es lo que el pastor diga, no es lo que alguien de experiencia en un sano consejo te pueda sugerir a ti. Es lo que Dios te manda a ti. Es la relación que ahora tú tienes con Dios. Él es tu amo, Él es tu Señor. Por eso esa separación de que, bueno, Él es tu Salvador, pero todavía es carnal y algún día se dará cuenta que Él es el Señor, no va. En realidad la gente se malacostumbra a guardar ciertas cosas para sí. Pero el ejemplo que tenemos en la Escritura es que tú eres 100% del Señor y debes obedecerle 100% en todas las cosas para Dios. Por ejemplo, y uno lo puede poner, si tú no lees la Escritura, que es algo que Dios te manda, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a crecer en la fe? Si tú no asistes a algo que Dios te manda, que haga lo bueno para tu propia edificación, si no asistes a la iglesia, ¿cómo vas a crecer? Y no es ir de familia en familia, de local en local o de lugar en lugar a lo que te conviene. Es a lo que Dios te manda para que tú puedas crecer. Y lo mismo en cuanto a la oración. Y lo mismo a las cosas de la vida que tienes que tomar cotidianamente. O en la cantaleta que mucha gente tiene en cuanto a ofrendar un poquito. A ofrendar un poquito de lo mucho que Dios te da. Hay gente que le falta aprender un montón, pero tú y yo estamos aquí por gente que da en la iglesia para sostener la palabra de Dios. Es algo, todos damos, pero hay muchas personas que tienen una idea en cuanto a eso. Dicen, no, esto es mío, no, es que tú no eres de Dios. No estás obedeciendo a Dios. Si no te bautizas, no estás obedeciendo. Él es tu amo, Él es tu Señor, es Él lo que te manda y por eso obedecemos. Yo estoy aquí en este púlpito porque es un mandato que Dios me ha dado. Tengo que obedecer a Dios hasta el último que tengo un respiro. Haré todo lo posible para estar todos los domingos enseñando, no solo a esta congregación, sino a todos los que quieran oír. El doctor Emilio Suárez me introdujo a todas estas predicaciones que yo tuve en el Caribe, primero en Puerto Rico, luego en la República Dominicana. Pero yo era joven, novato, sin ningún tipo de experiencia en cuanto a eso. O sea, que no pienses tú que uno ha nacido y que usa saco y corbata ahora, he estado en lugares y he dormido en lugares que tú no puedes imaginarte, eso en mi país. Pero la carne estaba ahí presente, y lo que quiero decir es que la experiencia que nos lleva es la victoria que tenemos en Cristo, y que lo hacemos porque es un mandato de Dios. Lo hacemos en obediencia a Dios. Cuando Dios me llamó para ser siervo de Dios. No es que sea doctor, ingeniero, lo hubiera podido hacer, pero yo no estaría feliz y celebrando los 50 años que le estamos dando a todo esto. Este es el lugar que Dios me quiere. No es buscar un nombre, es hablar de aquel Dios que me salvó. En las condiciones que sea, como sea, pero ser fiel a la predicación de Dios. Y lo mismo debes hacer tú. Tú debes ser fiel a Dios en lo que Él te pide que tú hagas. Es por Dios. Es porque Él te ha salvado. Él ha puesto la perla preciosa ahí en tu corazón para que tú lo obedezcas. No pienses que la vida cristiana es, bueno, esto me conviene o no me conviene. Esto es lo que yo voy a hacer con mi vida. No, pon tu vida en el altar de Dios. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga para ti. Y esto, a lo mejor es que tú prediques, que tú enseñes, qué bueno. Dios proveerá. A lo mejor es que tú vayas y sirvas socialmente como creyente para llevar el evangelio a tanta gente que está necesitada. Gloria a Dios. pero usa tu profesión, tu trabajo, para que la obra de Dios avance, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, porque la vida terrenal es breve, pero lo que hacemos para Dios dura toda la vida. Entonces, esta es una batalla que nunca acaba, y solamente estaremos contentos cuando obedecemos a Dios 100%. ¿Tienes esa convicción? Tenemos esa convicción en la santificación, en que tenemos que obedecer a Dios, y por lo tanto la victoria es del creyente. Miras al mundo, fracaso. Digo, al mundo como fracaso si tratas de buscar en el mundo recursos para tu vida de santidad. Cuando miras a la religión o a todo lo que es externo, fracaso. Cuando miras que tienes un enemigo que siempre trata de distraerte, siempre trata de desviarte, o por las tribulaciones, las aflicciones y los problemas de la vida, el diablo nunca quiere que tú dobles tu rodilla y clames a Dios. Por eso Romanos 10 dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y no quiere decir solamente de la justificación por la fe. Es que esta batalla sigue. Es feroz. Es galáctica. Imagínate que el diablo está detrás de ti para que tú caigas. Pero él sabe que no puede. Cuando tú usas los recursos y cuando tú lees, oh, yo en mí no hay nada, pero miro a la cruz de Cristo, miro al poder de Cristo, miro a aquel que ha muerto por mí pero que me ha resucitado, y en mí solo hay miseria, pero Pablo está diciendo, así que gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él es el que nos da la victoria. ¿Has visto? Cuando el Señor le dice a Judas, ¿cuál es la diferencia? Le dice a Judas, lo que vas a hacer algo más pronto. Y tú sabes lo que él salió e hizo. Y después sabes cuál fue la consecuencia. Pero viene el buen pastor. Le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he orado que tu fe no falte. Miserable de mí, pero miro a Jesús. Él ha orado por mí para que yo no caiga. Él ha orado por mí porque Él es el que te sostiene. Él es el que nos lleva de la mano a la glorificación. Esa es la victoria del creyente. Siempre será Cristo su Señor y Salvador. Entonces ahora tenemos un nuevo régimen de vivir en el Espíritu, de lo cual el apóstol nos va a hablar. Entonces Gálatas capítulo 5 versículo 17, es un versículo que muchos creyentes han leído, pero ahora te das cuenta de lo que el apóstol nos quiere enseñar. Recuerda que Pablo es nuestro apóstol, y en Gálatas, hablando de la lucha que tenemos en la carne, digo pues, en el versículo 16, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Miserable de mí. Esto es lo que yo quiero. Esto es siempre lo que mi carne anhela. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Dice, y el del Espíritu es contra la carne. Pues eso se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo el doble filo de la ley, sino estamos libres en el Espíritu del Señor. Noten lo que él dice en 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 17. Hablando de la resurrección y la lucha continua que tenemos, nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién eres vencedor? Por aquel que venció tu pecado y tu maldad, aquel que te justifica por la ley. ¿Quién es el que te sostiene en la vida diaria? No es la iglesia, no son los mandamientos de Dios, es tu buen pastor, que él duerme contigo y amanece contigo. Es Dios. Y por eso cada pensamiento, cada segundo, cada minuto, queremos depender de él. Esta es la vida del cristiano. Se mira a sí mismo, mira a los demás. Por eso no interesa. Y la gente a veces, aquí hay una explicación de por qué Dice, ah, pero era cristiano y no debía haber hecho eso. Bueno, quizás no debió hacer aquello que te escandaliza, pero que tú tienes el poder de hacerlo también. No estás libre. Por eso no juzgamos a los demás en su pecado. Si juzgamos a los demás en su pecado, recuerda, ¿quién te perdonó? Y que no es porque tú no lo quieras hacer. Quizás sí lo hiciste o algún momento lo has querido hacer. Recuerda, tú y yo somos seres miserables, a menos que el Espíritu de Dios nos guíe. Y eso es el camino a la santidad. Entonces, estamos muertos al pecado, estamos muertos a la ley del pecado y muertos al pecado y muertos a ese poder del pecado que todavía está en nosotros, que algún día nos vamos a liberar. Pero gracias a Dios que Él nos libra de ese poder del pecado. Bueno. Oh Dios, te damos gracias que de principio a fin la salvación es tuya. Y tú eres el que nos das el poder para vencer nuestro pecado. Y queremos cada día mantenernos en la mortificación del pecado, pero sobre todo en el Espíritu, en la ley del Espíritu, esa libertad gloriosa que tú das a los hijos de Dios para vencer nuestra maldad, para vencer aquello en lo que a lo mejor nos criamos en malos hábitos. No hay pecado que tú no puedas perdonar y quitar. Ayúdanos a ser el pueblo santo que tú quieres que seamos. Ayúdanos a vivir cada día en fidelidad para contigo. Si hay alguien que oye pero que no es salvo, esto no es posible, la santidad, a menos que tus pecados sean perdonados. Que tú seas justificado primero por la fe y luego seguir viviendo en esta justificación, porque el justo por la fe a Dios. La gloria sea a ti, oh Padre, la gloria sea a ti, oh Hijo, y al Espíritu Santo que nos ayuda a vivir esta vida de santidad. La gracia, la paz y la misericordia de Dios sean con nosotros en esta mañana y en todo este día y semana.